Bienvenidos a todos a nuestra nueva sala de Skype de cristianos enoteístas monólatras.
Hoy día 14 de marzo del año 2021.
Vamos a tratar hoy un tema muy importante y es una doctrina pues, que se enseña prácticamente en casi todas las iglesias mal llamadas evangélicas. Y es el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Cada uno de nosotros pues, va a dar sus aportaciones. Cuando terminemos de hablar, pues decimos paso palabra y entonces pues otro hermano podrá hablar. A ver, ¿la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia? Sí, porque hay muchos que dicen que la Biblia no habla de ningún rapto de la iglesia, de ningún arrebatamiento, y por supuesto que habla del arrebatamiento de la iglesia en varios pasajes, especialmente en uno que vamos al que nos vamos a centrar exactamente. Y es en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Un texto que todos conocéis, habla de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. El texto que dice que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿qué es lo que enseñan todos estos falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos, a los cuales nosotros llamamos evangelocos? Pues dicen que ese arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Lo cual es todo lo contrario, fijaos bien, de lo que dijo Pablo. Pablo dijo que el arrebatamiento va a ocurrir cuando Jesús venga. Él lo dijo bien claro. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor, ¿cuándo va a ocurrir? La venida gloriosa de Cristo. Pues como todos sabéis, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Jesús dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué más dice en el verso 31, si os acordáis? Que Jesús va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. De un extremo del cielo hasta el otro los va a reunir ahí en el cielo. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación. ¿Qué significa esto? Que están engañando al mundo millones de falsos cristianos mal llamados evangélicos. Los están engañando con una doctrina de demonios. ¿Desde cuándo los están engañando? Pues desde el año 1924. ¿Qué ocurrió en el año 1924? Pues que se funda en Estados Unidos, se inaugura un seminario evangélico, un seminario teológico llamado el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Entonces los directores de este seminario, profesores de este seminario, comienzan a expandir esa doctrina que se conocemos como el pretribulacionismo. Es de que el arrebatamiento de la iglesia al cielo va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Eso que todos los que escuchen más adelante este vídeo, los que lo vean por YouTube, que sepan que eso es una de las mayores mentiras de Satanás, absolutamente contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo en ese texto que hemos visto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y es también totalmente lo contrario a lo que enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. En definitiva, y ya con esto termino, para no hacerlo muy largo, millones de llamados evangélicos, de evangelocos, como lo llamo yo, han sido engañados por Satanás con una doctrina espantosa, una doctrina de demonios, que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. ¿Y por qué? Pues todos lo sabemos. ¿Qué dice Hebreos 9:28? Pues dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. y aparecerá por segunda vez, fijaos, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que esperamos la venida gloriosa de Cristo, a los que esperamos su segunda aparición. Porque lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez. Los llamados evangélicos, pretribulacionistas, evidentemente, no esperan la segunda venida de Cristo. No la esperan. No esperan. ¿Qué es lo que están esperando ellos, estos falsos cristianos? Un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Algo que nunca va a ocurrir. Jamás. Tienen una esperanza falsa. Y por lo tanto, si no se arrepienten de esa doctrina de demonios, sencillamente no serán salvos. No serán salvos porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso es que Satanás introdujo esa doctrina perversa del pretribulacionismo en el seminario teológico evangélico de Dallas a partir del año 1924. No antes, porque hay por ahí muchos que dicen que eso fue una tal Margaret MacDonald en el siglo XIX, otros dicen que fue John Nelson Derby también en el siglo XIX, otros dicen que fue un jesuita llamado Lacunza. Todo eso es mentira, es falso. Ni Margaret MacDonald ni los jesuitas enseñaron jamás esa patraña de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso, repito, comienza a enseñarse, que todos lo sepan, en el seminario teológico de Dallas, año 1924. Ahí comienza a esparcirse por el mundo, comienza a enseñarlo en el idioma, en lengua, en las naciones hispanas, especialmente por un falso evangelista, un hijo de Satanás, llamado, ya difunto, murió en el año 2013, llamado Gigi Ávila. Durante más de 50 años predicó esa doctrina de demonios, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, y es lo que hoy en día alrededor de un 80 o 90% de falsos cristianos llamados evangélicos la enseñan y la creen. Tienen una falsa esperanza, están esperando algo que nunca va a ocurrir. Es una doctrina de demonios que nunca va a ocurrir, ya que Cristo jamás va a venir en secreto para arrebatar a su iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso es una espantosa doctrina satánica que, repito y con esto termino, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no están esperando la venida, la segunda venida de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Lo que esperan es un falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años. Pues esto es lo que quería de momento compartir. Ya paso palabra y si algún hermano quiere hablar, pues ya podéis hablar.
Sí, quería comentar una cosa. Efectivamente, ellos esperan aparte un arrebatamiento, un rapto, antes de una tribulación que ni siquiera es de 3 años y medio. O sea, ni siquiera, aparte de la idea falsa del rapto previo a una tribulación, ellos esperan una tribulación falsa de 7 años, que en el libro del Apocalipsis no se habla de ella, sino solo de 3 años y medio o 42 meses, como dice en los capítulos 12 y 13 de Revelación. Además, en 2 Tesalonicenses 1:7 dice claramente que el reposo la iglesia lo obtendrá cuando el Señor Jesús se manifieste. Y un rapto secreto es todo lo contrario de una manifestación, ya que es algo secreto y silencioso. Con lo cual, eso ya no tiene absolutamente ningún fundamento.
Bueno, primero que todo, agradecer al hermano Tito por haberme dado esta invitación acerca de esta tertulia doctrinal, que es muy edificante, muy importante, sobre este tema del arrebatamiento. Yo personalmente debo confesar que casi todo lo que he aprendido sobre doctrina bíblica lo he aprendido a través del hermano Tito. Este tema me pareció muy, muy significativo para mí, porque yo desde antes creía que este arrebatamiento se iba a dar después de esa creencia que se da, que se iba a dar después de los 7 años, que iba a ser un arrebatamiento invisible. Pero leyendo los libros que ha escrito el hermano Tito, contrastando con la Biblia, me di cuenta de que el verdadero arrebatamiento se va a dar después de la tribulación de aquellos días. ahí se va a dar la segunda venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los verdaderos cristianos que guardaron sus mandamientos durante y perseveraron hasta el fin. Por eso es importante comprender que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar es después de la tribulación y no antes de la tribulación, como yo personalmente lo creía en el pasado. Y gracias a Dios, por medio del hermano Tito, pude comprender este tema de suma importancia, que de suma importancia para la salvación. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano William. Pues estamos hablando, hermano Enrique, ahora que has entrado, sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Cómo las iglesias evangélicas o evangelocas, porque realmente están locas, al enseñar esa doctrina de demonios, de que la iglesia va a ser llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Algo que no lo enseña jamás, jamás la Biblia en ni un solo pasaje. Y es una doctrina que ha engañado a millones de mal llamados evangélicos. Pero a millones. O sea, yo calculo que el 80 o 90% de los llamados evangélicos han sido engañados por esa espantosa doctrina. Que, como dije anteriormente, se comienza a enseñar en el año 1124. O sea, no fue ni Margaret MacDonald, ni Derby, ni los jesuitas, ni la Cunza, ni nada de eso. Eso es una patraña que hay por ahí por internet, donde se dice que fueron estos jesuitas católicos los que inventaron esa doctrina. Eso es mentira. Eso es una gran total falsedad. No vais a encontrar ni un solo documento, ni de los jesuitas esos, ni de Margaret MacDonald, ni de John Nelson Derby, donde enseñaran que habrá un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. No vais a encontrar absolutamente nada. Así que, bueno, hermano Enrique, si quieres decir algo más, ¿quieres compartir?
Sí, bueno, he entrado un poco tarde porque no tenía el Skype en el móvil, entonces me ha pasado el enlace al ordenador. Bueno, saludar al hermano Tomás, al hermano William, hermano Manuel, hermano Tito. Y bueno, realmente yo quería decir sobre este tema tan interesante del rapto pretribulacional, que también, como mucha gente ya no escudriña las escrituras, ya no mira la Biblia pues ni en griego, ni siquiera yo creo que ya simplemente se fían directamente de lo que le dicen los pastores. Entonces también sabemos que este mal llamado Hollywood o este mundo satánico de las películas, pues han creado un montón de falsa doctrina sobre este tipo de este evento que va a ocurrir de Dios, y claro, han creado películas como por ejemplo Dejados Atrás y otro tipo de películas que le están lavando el cerebro a un montón de cristianos, ¿no? En películas que sale pues un arrebatamiento pretribulacional. Y lo que están haciendo es que la iglesia pues no se esté preparando para aguantar hasta el final.
Efectivamente, bien lo ha dicho el hermano Henry, realmente no se están preparando para la tribulación. ¿Por qué? Porque como les han engañado sus falsos pastores, asalariados, les han hecho creer que no van a pasar por la gran tribulación, y resulta que la iglesia sí que va a pasar por la gran tribulación. A ver, ¿cómo sabemos, hermanos, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Pues lo sabemos porque lo dijo el propio Jesús, lo dice el libro del Apocalipsis. Jesús dijo bien clarito, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 8, dice que su iglesia, sus discípulos, serían entregados a tribulación. El versículo 8 y el 9. Y os matarán. O sea, la iglesia va a pasar por la tribulación, lo dijo Jesús. En el Evangelio de Juan también, Jesús dijo, creo que es el capítulo 16, verso 30 o 33, dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más claro que el agua. Aquellos que dicen, estos falsos cristianos evangélicos, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pues están enseñando todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis tribulación. Y más claro que el agua. El libro del Apocalipsis. ¿Dice que la iglesia va a pasar por la tribulación? Sí. Si os vais al capítulo 7 del Apocalipsis, fijaos, está hablando ahí de la gran cumbre, que venían de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y ¿qué dijo Jesús? O ¿qué dijo? Bueno, ¿qué dice el Apocalipsis? O Jesús, que es la revelación de Jesucristo. Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. refiriéndose a la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los que han pasado por la gran tribulación. Es que hay más claro que el agua. Dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque la iglesia son esos redimidos por la sangre de Cristo que vienen de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí lo podéis leer en el capítulo del Apocalipsis. E inmediatamente después de aquellos días, ¿qué va a ocurrir? Porque Cristo va a venir, va a arrebatar a estos santos que pasaron por la tribulación, va a descender a la tierra con su iglesia y va a comenzar el milenio y el gobierno mundial de Cristo. Esa es la serie de eventos proféticos que menciona el Nuevo Testamento. Fijaos que es todo lo contrario a lo que se enseña en las iglesias, tanto de las mal llamadas evangélicas. En las iglesias evangélicas, en estas sectas diabólicas, porque para mí son satánicas, son sectas satánicas, igual que en la secta jehovina, los mormonoides, los pentecostalocos, etcétera, son sectas diabólicas. Satanás tiene controlada a todas esas iglesias, a todas, porque tienen unas espantosas doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Mirad, todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? La mitad se unen a Cristo, al Señor que viene, se unen a Él, se casan con Él, y la otra mitad eran imprudentes y no entran en las bodas. ¿Lo veis? Un 50%. El 50% de los que dicen llamarse cristianos en la tierra no van a recibir a Cristo ni van a estar con Él. Son falsos cristianos, son esa cizaña que mencionó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, y que no van a entrar en el reino de Dios. Así de simple, se van a condenar. Un 50%. Esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién es el 50% que se van a salvar? Representada por las 5 vírgenes prudentes. Pues sencillamente los verdaderos cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra y que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, sabéis, que está simbolizada por el aceite. Está simbolizado por el aceite que tenían las cinco vírgenes prudentes, pero que no tenían las 5 imprudentes, se habían quedado sin aceite, es decir, ya no tenían el Espíritu de Dios. Y no esperaban la venida del esposo, se fueron, vino el esposo de repente, y entonces las que tenían el aceite y las que esperaban al Señor salieron a vivirle y se fueron con él. Pues algo semejante va a ocurrir cuando Cristo venga. El 50% de falsos cristianos, como son paposos, evangelocos, jehovinos atalayados, mormonoides, adventistas sabatarios, si no esperan la segunda venida de Cristo, realmente no creen en Jesús, porque en realidad no creen en Jesús, o sea, predican un evangelio falso, un evangelio falsificado. ¿Se van a salvar los que predican un evangelio falso? No, así de simple. Bueno, paso palabra, hermanos, que habla mucho.
Por ejemplo, los adventistas sabatarios, ya que el hermano Tito trajiste a colación el tema de los adventistas, aunque los sabatáricos sí esperan una segunda venida, pero claro, enseñan una venida falsa, asociada a un milenio vacío, donde la tierra está vacía. Entonces, pues bueno, matizar un poco esto, ¿no? Aunque lo sabemos, los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es que para que luego se nos escuche. Matizar un poco esto, si ellos esperan un milenio vacío, con la tierra vacía totalmente, que no es bíblico para nada, y que Satanás va a estar aquí en la tierra, en la superficie de la tierra, en lugar de en el abismo del océano, que es lo que dice la Biblia. Entonces, pues bueno, básicamente ellos sí esperan una venida, pero pues, es una venida asociada a este concepto absolutamente diabólico. Paso palabra.
Vale, gracias, hermano Tomás. Ya has tocado ahí un tema muy importante que lo podemos ahora tocar también. Es el tema de lo que enseña la Iglesia Adventista, la mal llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver, los adventistas del Séptimo Día realmente predican el verdadero evangelio, creen en el reino de Dios, en la venida del reino de Dios, no. Y vamos a demostrarlo. Los adventistas sabatarios, además de haber falsificado el evangelio, porque ellos enseñan que si no guardas el día sábado te vas a condenar, eso es un falso evangelio, además realmente predican un falso evangelio del reino. ¿Y por qué? Porque dicen que cuando Cristo venga, a la Tierra, no va a gobernar. No va a gobernar sobre la Tierra. Simplemente se va a ir al cielo, y en la Tierra quienes van a estar es Satanás y sus demonios pasándose por la Tierra. ¿Qué clase de reino de Dios es ese? Es decir, realmente estos falsos cristianos adventistas no creen en el reino de Dios, ni creen lo que enseña el libro del Apocalipsis. Porque como bien ha dicho el hermano Tomás, cuando Cristo venga, el diablo va a ser encerrado en el abismo. Y bueno, dicen los adventistas, el abismo será la tierra, es la tierra, ¿no? Según la Biblia, el abismo es la profundidad del mar, es el mar. Hay muchos pasajes que lo demuestran. Y yo creo que esto hasta los propios adventistas lo saben. O sea, los propios falsos teólogos adventistas, como por ejemplo Esteban Bohr, que es uno de los principales teólogos, entre comillas, adventistas, saben perfectamente que el abismo no es la superficie de la Tierra. Ellos saben que el abismo es el mar. Sin embargo, siguen enseñando la mentira que la falsa profetisa de esa secta, que era Elena White, les metió en la cabeza, de que el abismo es la superficie de la Tierra. Satanás va a estar encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo, que se encuentra en el fondo del mar, en algún lugar, y ahí va a estar encerrado y atado durante 1000 años. Y fijaos lo que dice el Apocalipsis. Va a estar ahí atado y encerrado para que no pueda engañar a las naciones durante el milenio. Si no va a engañar a las naciones durante el milenio, pues significa que durante el milenio en la Tierra habrá naciones. Así de simple. Y sobre esas naciones va a gobernar Cristo y su Iglesia. Que van a gobernar sobre las naciones de la Tierra. Por consiguiente, aunque los adventistas, por eso se llaman de adventistas, porque dicen que esperan el advenimiento de Cristo, esperan un advenimiento de Cristo, pero están enseñando un falso reino de Dios, que realmente es un reino satánico, nunca mejor dicho, porque dicen que Satanás se va a estar paseando por la Tierra durante el milenio, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña el libro del Apocalipsis. Así que cuidado, aquí nos dirigimos especialmente también a los adventistas, habéis sido engañados por estos falsos pastores, adventistas sabatarios, y por estos falsos teólogos, como por ejemplo el Esteban Bohr, el famoso Esteban Bohr. Yo en mi sitio web tengo dos libritos dedicados a él, donde refuto todas sus mentiras, especialmente sobre este tema del milenio. Así que sabed que habéis sido engañados por Satanás, el cual utiliza a estos falsos pastores de la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día para enseñaros un falso evangelio que va a llevar a la condenación también a millones de falsos cristianos. Decir que uno se salva por guardar el día sábado, que eso en realidad es lo que enseñan, aunque luego ellos digan que no enseñan eso, eso es mentira. Enseñan bien clarito que para ser salvos hay que guardar el día sábado. Y quien predica ese falso evangelio está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Si aún nosotros, el del cielo, predicar un evangelio diferente al que habéis escuchado, al que habéis recibido, sea maldito, es decir, sea anatema, maldito. Y eso es lo que son los falsos cristianos adventistas, están malditos por Dios por enseñar un falso evangelio totalmente diferente al que predicó Cristo, al que predicó Pablo, al que predicaron los apóstoles. Así que tened cuidadito también con esta iglesia falsa, esta iglesia diabólica, que es tan falsa y diabólica como la Iglesia Católica Romana, las mal llamadas iglesias evangélicas, los jehovinos atalayados, es decir, los llamados testigos de Jehová, los mormones o mormonoides, o sea, todas son falsas, son iglesias falsas, porque enseñan terribles doctrinas de demonios que van a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no se quieren arrepentir. Los que se van a condenar son los que no se quieren arrepentir, los que han conocido la verdad y prefieren seguir creyendo y enseñando la mentira. Eso es lo que serán condenados en el lago de fuego. Luego hay otros muchos que han muerto a lo largo de los siglos, que han muerto en su ignorancia, jamás nadie les enseñó la verdad, y bueno, Dios en el día del juicio tendrá misericordia de estas personas, por supuesto que sí. Pero aquella persona que ha conocido la verdad, la verdadera doctrina, y el verdadero evangelio, y lo rechaza, que sepa que se va a condenar en el lago de fuego.
Yo quería decir, bueno, que me impresiona cómo está el mundo cristiano actual, que no hay nadie que predique la verdad, prácticamente pues nosotros y sin ningún miedo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que no haya ni un solo pastor en España o no sé, o ya en Latinoamérica, que esté predicando lo que realmente dice la Biblia o lo que estamos predicando nosotros. Que no haya ni uno solo que podamos contactar con él o que él nos contacte con nosotros. Todos están, pues, siempre a la contra, siempre a la defensiva. No sé si es porque temen perder sus ovejas o temen perder, pues, el dinero de sus ovejas. Pero no sé, me impresiona que actualmente, y yo creo que va a ir a más, que cada vez hay más falsas, pues, doctrinas, y cada vez hay más engaños a la cristiandad. Paso palabra.
Efectivamente, a ver, ¿a quién vemos por ahí que ande predicando la verdadera doctrina? Yo no conozco a ninguna iglesia que predique la verdadera doctrina. Las mal llamadas iglesias evangélicas, casi todo lo que predican es mentira. Y ya no digamos de las pentecostalocas. Los llamados pentecostales o pentecostalocos, os aseguro, y yo que conozco muy bien ese tipo de sectas pentecostalocas, porque durante 13 años fui miembro de una de ellas, desde los 18 años hasta los 20 y tantos, hasta los 29 o 30. No hay ni una sola doctrina que prediquen estas evangelocas, pentecostalocas, que sea verdadera. Todas, absolutamente todas las que ellos predican son falsas. Todas, no se salva ni una. Y, por ejemplo, los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, igual, predican un falso evangelio del reino que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino. Tienen un par de doctrinas que sí, que son buenas, son bíblicas, como es la doctrina de que el alma muere, que es mortal. La doctrina de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Y no sé si habrá alguna más. O sea, mezclan la verdad con la mentira, que es como engaña a Satanás, al mundo entero. Mezclando la verdad con la mentira, si no, no engañaría a nadie. O sea, estas iglesias tienen que decir alguna cosita, alguna doctrina que sea verdadera, pues si no, no engañarían a nadie. Y es así, así como engaña al diablo. Lo hizo con Eva. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? O sea, Satanás, la serpiente, ¿cómo engañó a Eva? Diciendo una mentira y una verdad. ¿Cuál fue la mentira que dijo el diablo, la serpiente, a Eva? No moriréis. Es decir, seréis almas inmortales. Si pecáis, no moriréis, dijo la serpiente. Pero seguidamente dijo una verdad. ¿Cuál fue la verdad que dijo la serpiente? Seréis como dioses. Conociendo bien el mal. Y efectivamente, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, llegaron a ser como los dioses, conociendo el bien y el mal. Esto lo podéis leer en el capítulo... Lo podemos leer en el capítulo 3 del Génesis. Dice el Señor, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, exactamente lo mismo que dijo el diablo. Por lo tanto, como podéis ver, el diablo siempre va a mezclar una mentira con una verdad, para poder engañar. Y así es como engañó a Eva. Y luego Eva también falsificó la Biblia. Eva falsificó la palabra de Dios, como sabéis. O sea, Dios dijo que no comieran del fruto del árbol prohibido. Y sin embargo, Eva, cuando tiene la conversación con el diablo, fija lo que dijo Eva. Dice que Dios nos ha dicho que ni le toquemos el árbol. Dios jamás prohibió que tocaran el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que dijo Dios es que no comieran del fruto de ese árbol. Porque el día que del comieren, ciertamente muriendo morirás, dijo Dios. Que esa es la correcta traducción, por cierto. Ciertamente morirás. A partir de ese día, comenzó en ellos el proceso de la muerte. Comenzaron poco a poco a envejecer. Hasta que murió Adán a la edad de 930 años. Pero lo veis, ¿qué hizo Eva? Y esto es algo muy común en las hembras, en las mujeres. Y es que tienen la manía, prácticamente todas ellas, de falsificar la Biblia. O sea, son especialistas en pervertir las escrituras, en falsificar las escrituras mucho más que los varones, mucho más. Por eso es que el diablo se fue a por Eva, a engañar a Eva, no a Adán. No se atrevió a Adán, sino que fue a Eva. ¿Por qué? Porque el diablo ya sabe que las hembras son mucho más fáciles de engañar, de seducir. Y el diablo sabe que la hembra, las mujeres, son muy propensas, añadiendo esa frase de ni le toquéis, algo que Dios jamás dijo. Dios lo que dijo es que no comieran del fruto. Entonces Eva falsificó. Y fijaos bien que en el momento falsificó la palabra de Dios, ahí es cuando el diablo ya soltó la mentira, no moriréis. ¿Os dais cuenta? El diablo ya se dio cuenta que Eva había falsificado la palabra de Dios. Sabemos que el diablo también engaña a los varones, pero es muchísimo más fácil para Satanás engañar a una hembra que a un varón. Eso está demostrado. En las Sagradas Escrituras lo demuestra y a través de la historia siempre ha sido así.
No sé si el hermano Tomás quiere aportar algo, ya que tenía la mano alzada.
Sí, ya no me acordaba. Sí. No me gustaría leer porque sé que hablando precisamente, como estamos trayendo a colación el tema del adventismo sabatario, y que dicen que reunirse para edificarse en sentido espiritual un domingo, lo que era conocido como el primer día de la semana, es directamente proporcional a tener la marca de la bestia. Yo digo fundamentalmente para usted, señor adventista, que nos va a escuchar, que nos está escuchando, ¿sí? En Hechos 20, 7 al 11, entonces según esto, aquí el apóstol Pablo tuvo la marca de la bestia, porque dio un discurso que se alargó hasta la medianoche y disertaba largamente, verso 9. Entonces que tenían la marca de la bestia también. Entonces solo ya textos como esto ya demuestra claramente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en cuanto al tema del geobismo atalayado, pues sí, ellos tienen, como decía el hermano Tito, hay dos o tres cosas, porque efectivamente, como muy bien expuso, es la forma más sutil de engañar a la gente. Más sutil de engañar a la gente. Pero es otro fraude más, otro engaño más satánico, diabólico, igual que el resto del sistema iglesiero. Paso palabra.
Hermano Tito y a los demás hermanos que están presentes en esta sala, que tengo una inquietud acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia. Lo que pasa es que en la Biblia pareciera que debiera entender que al final de ese gobierno de la bestia de 3 años y medio, solamente van a revivir aquellos cristianos que murieron en ese imperio. Entonces, mi pregunta es, ¿solo van a resucitar a aquellos cristianos que murieron en esa, que morirán en ese imperio, o también aquellos cristianos del pasado que fueron perseguidos durante, por ejemplo, la...
Bueno, parece que hemos perdido a William, a ver si ahora se va recuperando. Creo que William quería decir, tenía la duda sobre si los cristianos de los primeros siglos también entrarán dentro de, ¿no? Serán también...
En la Edad Media.
Una parte de la... Mira, aquí vuelve.
Bueno, ¿me escuchan? Bueno, o sea, mi quien tú era, que en la Biblia pareciera que diera a entender que cuando Jesucristo venga a la tierra y se dé el arrebatamiento de su iglesia, pareciera que solo resucitarán aquellos cristianos que morirán en ese imperio de la bestia. Entonces, ¿la gran tribulación solo se va a dar en ese tiempo, o también se puede decir gran tribulación que se dio en el pasado sobre aquellas persecuciones que sufrieron aquellos cristianos desde el Imperio Romano o en la Edad Media de esos gobiernos paposos de la Iglesia Católica, o solo se resucitarán aquellos cristianos que murieron durante el gobierno de la bestia?
Vale, gracias, hermano. La pregunta, hermano William, muy buena, es una pregunta muy importante. Y mira, la respuesta la tenemos en el capítulo 20 del Apocalipsis, en los versos 4 al 6. Dice, y vi las almas de los que habían sido muertos, fijad lo que dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y luego dice, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y habían recibido su marca en su frente y en sus manos. Es decir, fijaos bien que está hablando de todos los verdaderos cristianos que han sido muertos a lo largo de la historia por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y luego menciona también a los que fueron muertos por causa de no adorar a la bestia y no recibir su marca. Bien clarito, entonces. Entonces eso significa que los que van a resucitar para reinar con Cristo durante 1000 años van a ser todos los verdaderos cristianos que a lo largo de la historia han pasado por la tribulación. los primeros cristianos fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos, bien por judíos o por los romanos. En la Edad Media, durante mucho tiempo, muchos cristianos también, que ríen sin ninguna duda eran cristianos verdaderos, aunque enseñaran algunos errores, pero fueron muertos por la Inquisición papal, por la Iglesia Católica, fueron asesinados, fueron quemados vivos, etc. Es decir, que van a resucitar todos los verdaderos cristianos que han existido a lo largo de la llamada era cristiana. Y al final, pues va a haber una generación de cristianos, que yo creo que somos nosotros, que son los que van a pasar por la gran tribulación, que va a ser la persecución que la bestia va a lanzar contra ellos. Ha hecho una pregunta el hermano William, muy buena, de si los santos de la tribulación que van a resucitar van a ser solamente los que hayan existido en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, ¿no? Entonces los que van a resucitar son todos los verdaderos cristianos que han pasado por tribulación. A lo largo de la historia muchos hermanos han pasado por tribulaciones. Hay muchos tipos de tribulación y lo que va a venir en el futuro es la mayor tribulación contra los cristianos, los santos, de toda la historia. Que es la que va a lanzar la bestia y el falso profeta. Y es una tribulación, una persecución que va a durar 42 meses. ¿Vale? Entonces van a resucitar, repito, todos los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y eso pues incluye, pues fijaos, a muchos cristianos que han existido a lo largo de la historia. Los apóstoles fueron muertos, por ejemplo, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y bueno, luego, o si no mañana, porque dentro de un ratito vamos a terminar por hoy, mañana vamos a tener otra segunda conferencia. Y vamos a hablar también un poquito sobre el tema que es eso del testimonio de Jesucristo. ¿Vale? Dice que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Porque muchos no entienden qué es eso del testimonio de Jesucristo. Entonces, paso palabras. ¿Algún hermano quiere decir alguna cosa más?
Yo quería felicitar al hermano William. Ha sido una pregunta muy buena que hacen otras personas. Dice que la han tenido en la escuela, por ejemplo, me acuerdo la hermana Aura lo preguntó una vez y decía así, entonces los hermanos que no hayan pasado tribulación, que hayan vivido una vida tranquila y no hayan muerto a causa del testimonio de Jesús, ¿resucitarán también cuando Cristo les resucite? Para que puedas contestar, hermano.
Vale, esa es una muy buena pregunta también. A ver, esto una vez me hicieron también esa pregunta y es muy simple. A ver, todos los verdaderos cristianos siempre van a pasar por tribulación. El que dice que es cristiano y no pasa por tribulación por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdadera doctrina, no es un verdadero cristiano. Entonces, un verdadero cristiano que realmente enseñamos, creemos la verdadera doctrina, siempre vamos a tener aflicciones, siempre. Incluso de nuestros propios familiares, de falsos cristianos de otras iglesias falsas, de otras sectas, nos van a decir de todo. Eso es una forma de tribulación. Y a lo largo de la historia ha habido millones de cristianos pues que no les han cortado la cabeza, no los han matado, pero han pasado por tribulación, por creer en Jesús, por creer en la verdadera doctrina, pues siempre, siempre, siempre vas a pasar por tribulación. Hay una frase de Pablo ahí en el libro de los Hechos que dice que es necesario, creo que es Hechos capítulo 14, verso 20, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y los verdaderos cristianos, repito, esto es muy importante, si uno es un verdadero cristiano, siempre va a pasar por tribulación. Va a ser perseguido, va a ser incluso hasta matado por creer y enseñar en la verdadera doctrina. Una verdadera doctrina que nosotros conocemos, creemos y enseñamos. Nosotros tenemos la verdadera doctrina. Una verdadera doctrina que nadie, ningún falso cristiano, hipócrita, santurrón, iglesiero, la puede refutar. Tenemos la verdadera doctrina. Y la conocemos muchísimo mejor que prácticamente todos los cristianos que existen en el mundo. Conocemos nosotros la verdadera doctrina muchísimo mejor que ellos. Y por eso es que siempre vamos a pasar por cierto tipo de tribulaciones. ¿A quién de nosotros no ha sufrido injurias, calumnias por parte de nuestros enemigos, de los falsos cristianos? todos, todos, incluso aflicciones podemos pasar por parte de nuestra familia, de desprecio por causa del evangelio, de la verdadera doctrina, de nuestros familiares carnales, padre, madre, hijos, hermanos, podemos ser atribulados en cierta forma. Y luego viene el extremo de la atribulación, que es pues que te maten, simplemente por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es que lleguen a quitar la vida, nos lleguen a matar, como de hecho va a ocurrir con muchos santos, con muchos cristianos, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y son todos estos cristianos que han pasado por la tribulación los que van a resucitar cuando Jesús venga y van a reinar con él durante el milenio. Y estos son los verdaderos cristianos. Aquel que dice que es cristiano y jamás ha sufrido tribulación, persecución, por causa de la fe, por causa de la verdadera doctrina, yo así lo veo bajo mi punto de vista, ese no es un verdadero cristiano, así de sencillo. Sino que forma parte de esa cizaña mencionada por Jesús. Paso palabra, hermanos.
Me acordé de una parte de ese tema, cuando dice, cuando Jesús va descendiendo a la tierra con sus ángeles, se profetiza lo que está haciendo la gente en el mundo, por ejemplo, que va a haber dos mujeres que están tendiendo ropa, una va a ser arrebatada y la otra no. Entonces puede surgir una pregunta, ¿la que no va a ser arrebatada significa que será condenada o a lo mejor fue una oveja misericordiosa que alojó a esa verdadera cristiana que fue arrebatada, que fue arrebatada en el cielo? Entonces, no sé qué opinión tendrán ustedes al respecto de eso.
Vale, te voy a responder, hermano. Sí, Jesús dijo ahí en Mateo 24 que cuando Él venga del cielo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quiénes son los que van a ser tomados? Pues evidentemente los verdaderos cristianos. Serán tomados, como dijo Jesús en Juan capítulo 14, como todos sabéis. Dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, cuando Jesús dice eso, cuenta eso en Mateo 24, uno será tomado, se refiere a que será arrebatado para recibir a Cristo. ¿Y el que será dejado, quién será? Pues sencillamente el que no cree. O sea, ¿quiénes son los que van a ser dejados? Los incrédulos, los falsos cristianos, que no creen en la verdadera doctrina, y esos son los que no van a ser arrebatados, los que van a ser dejados.
Bueno, yo quería decir que estoy ya deseando que llegue el día de mañana para la siguiente charla bíblica con los hermanos en la escuela, pues animar a nuevos hermanos a que se puedan unir a nosotros a estas charlitas bíblicas, ya que hasta 50 personas pueden entrar en Skype y bueno, ya son las 12 de la noche en España, así que bueno, ahora yo creo que nos iremos despidiendo y ha sido de mucha edificación esta charla bíblica y poder veros a todos. Yo también ya pues me voy despidiendo porque el hermano Tomás también creo que tiene que irse y bueno, y todos en general. Y mañana pues más y mejor.
Bueno, hermano, yo me despido de ustedes. Gracias y paz. Nos vemos en otra charla. Fue muy edificante. Gracias, hermano Tito, por la invitación. Fue muy edificante para mí.
Gracias, hermano, por haber estado. Y nada, ha sido la primera que os he hecho. Ya las próximas que hagamos pues saldrán mejor. Así que, hermano William, hermano Manuel, hermano Josué, hermano Henry y el hermano Tomás son los que hemos estado aquí. Y ya pues más adelante entrarán más hermanos aquí en las siguientes conferencias que hagamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que mañana a la misma hora vamos a intentar hacer otra pequeña conferencia.
Saludos. Muy bien, gracias y paz. Adiós.
Gracias y paz, hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos.
Chao.
Hasta aquí este estudio bíblico y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com. O bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 41.